Ahora que estamos en verano y que cada dos por tres los que no sois capaces de desconectar del telefonito estáis ahí actualizando, refrescando, ¿no?, las noticias y veis titulares, llama mucho la atención cuando nos encontramos titulares que parece que han encontrado también la última solución para, en este caso, para los celíacos, ¿no? Hace muy poco leíamos que la pastilla antigluten cada vez está aquí, ¿no? Que cada vez los celíacos van a tener la oportunidad de curarse definitivamente, ¿no? O tener una alternativa a su dieta y todo lo que tienen que seguir para estar en equilibrio consigo mismos y con su cuerpo, precisamente por la enfermedad celíaca. Pero es que resulta que no es tanto así. Así que si tienes algún familiar que es celíaco, celíaca, que sabéis de lo que estamos hablando, vamos a poner todo en orden con especialistas y con gente que sabe de lo que está hablando. ¿Para qué? Pues para precisamente, sí, tener esa esperanza de que algún día, pues, su dieta tenga una alternativa más, pero que no es ya. O sea, que vamos a medir bien los tiempos aquí en fin de semana. Lo vamos a hacer con María van der Hofstadt. Ella es licenciada en farmacia por la Universidad Miguel Hernández de Elche y es técnico de investigación en la Federación de Asociaciones de Celíacos de España. María, buenos días.
Hola, buenos días.
Sé que te pillamos de viaje, pero el titular era suficientemente importante como para que nos dedicaras un momento.
Por
Precisamente porque
supuesto.
sí, ¿verdad? Porque hay un 30% de la población mundial que tiene un perfil genético compatible con la celiaquía.
Sí, la verdad es que la proporción de población con el perfil susceptible a desarrollar la enfermedad celíaca es muy elevado. Que tengas ese perfil susceptible no quiere decir que seas celíaco, pero sí que puedes llegar a desarrollar la patología y serlo en algún momento de tu vida, o que luego tu descendencia lo sea.
O sea, solo un 1% de la población, bueno, de ese 30% que hemos dicho de la población mundial, la llega a desarrollar. Pero en el caso de que se desarrolle, ¿cuáles son los síntomas, María? ¿A qué se enfrenta un nuevo celíaco?
Bueno, pues la verdad es que la sintomatología es muy variada porque realmente a día de hoy cada vez se conoce mejor esta patología y se ha visto que hay síntomas que hasta hace relativamente poco no estaban relacionados con ella, que sí que lo están. Entonces, bueno, pues van desde los síntomas clásicos, que son los síntomas digestivos, a los extradigestivos, que pueden ser migrañas, osteoporosis temprana, abortos de repetición en personas adultas. O sea que al final el no diagnosticar la enfermedad puede conllevar una serie de problemas para ese paciente, son más graves.
Claro, no es tan sencillo como decir que la celiaquía, pues eso, es que hay personas que no pueden comer ciertos alimentos derivados del trigo, del centeno, la avena o la cebada. Ahí hay mucho más porque se desarrolla también los síntomas si uno de esos alimentos se ha mezclado, ¿no? Con algo que pueda tener ese derivado del trigo. O sea, que no solamente el producto en sí, originario, sino la mezcla con otras cosas.
Claro, la contaminación cruzada es el mayor enemigo actualmente del celíaco, porque es cierto que cada vez encontramos más productos aptos para celíacos, pero tampoco el mundo alrededor, o sea, el mundo de la hostelería y de todo lo que implica comer fuera de casa, está concienciado con lo que tú acabas de comentar, que por el hecho de cortar pan con el mismo cuchillo que corto el pan normal, pues estoy contaminando el pan sin gluten. Y es muy importante que se conciencien a ese nivel, porque esas pequeñas cantidades de gluten dañan el intestino de la persona celíaca siempre. Porque
Claro.
es verdad que a lo mejor no producen síntomas, porque hay muchos celíacos asintomáticos, pero el daño intestinal sí que se produce. Hay estudios que demuestran que hasta esa miga de pan que pueda caer por error en tu plato está dañando el intestino del celíaco.
Claro, no sabemos el alcance que puede llegar a tener hasta que no hablamos con una persona que lo vive a diario. En tu caso, María, ¿te diagnosticaron la enfermedad celíaca a qué edad?
A los 18 meses.
A los 18 meses, o sea que eras
Sí.
bebesota todavía.
Sí, total.
Con lo cual, tú no tienes recuerdo de haber tenido, digamos, unos macarrones con tomate de toda la vida.
No, porque yo recuerdo las provocaciones que me hicieron en su momento para poder confirmar el diagnóstico, que eso ya no se hace, que eso, por suerte, a día de hoy ya es, vamos, los médicos no utilizan esa técnica, pero a mí, una vez me diagnostican, me obligan a estar comiendo con gluten para volver a hacer otra biopsia y confirmar el diagnóstico. Y yo recuerdo esos meses que no llegaron a ser todos los que decía el médico porque mis padres pararon antes, como horribles. O sea, además es que es eso, yo lo que mi cabeza relaciona con la comida con gluten es todo malo.
Claro, es intolerancia absoluta y directa, ¿no? Casi cerebral, lo tienes asumidísimo eso.
Sí, yo lo tengo muy interiorizado porque he crecido con ello.
Claro, no le pasa lo mismo a Ricardo Nafría, que está escuchándote desde hace un rato. Él fue diagnosticado tarde, pero ¿cómo de tarde, Ricardo? Buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues a mí el diagnóstico me llegó a los 30 años.
O sea, que tú ya te habías comido unos cuantos macarrones con tomate y te habían sentado como el pum, ¿verdad?
Yo a mí me sentaba estupendamente todo, los bollos, todo el pan, todo.
No me digas, o sea que además eras de los que parecía que no, que lo disimulaba.
Nada, a mí, bueno, puede manifestarse en cualquier momento de la edad y bueno, a mí me tocó a los 30 años. No sé si es la mejor edad o la peor, pero bueno, es la que me tocó, así que...
No, pero es una de las habituales. Desde hace, digamos, 12 años para acá, hablamos mucho de la enfermedad celíaca, precisamente porque de los diagnósticos, o el boom de diagnósticos que se hizo a tu edad, pues eso, a los 30, fue bastante llamativa. Y en este caso, ¿tú qué era lo que sentías?
Bueno, yo estuve más o menos un año y medio hasta obtener el diagnóstico, porque ahora sí que es verdad que se diagnostican a más adultos, pero yo hace ya 7 años que estoy diagnosticado y entonces era más complicado. Casi todos los médicos lo asociaban con niños, ¿no? Con bebés.
Uh-huh. Como
bueno,
María.
Yo lo que... Sí, exactamente. Era muy muy sencillo y incluso especialistas decían, no, si eres adulto no puedes ser celíaco. O sea, que era más complicado. Eso dificultó el diagnóstico y bueno, yo lo que tenía sobre todo, sí que tuve síntomas digestivos, aunque no eran continuados, sino que bueno, yo sí que tenía problemas de hinchazón, dolor abdominal, pero no era mantenido en el tiempo. Yo lo que tenía era falta de concentración, muchísimo mal humor,
anda,
que es otro de los síntomas, ¿sí? Y yo tenía ausencias, es como una falta de concentración o como que te mareas, pero no te llegas a marear, era un poco extraño. Tampoco supe que era por la celiaquía hasta que después, pasado el tiempo, he conocido gente y he visto que hay estudios que lo relacionan con la celiaquía, con lo cual, pues todos esos síntomas, que no sabían muy bien lo que me pasaba, que incluso podían... Yo conozco gente que la han derivado al psicólogo pensando que es un problema psicológico y no, realmente está provocado por el gluten, ¿no?
Fíjate qué importante. Conoces a María, María te conoce a ti. Supongo que entre los dos habéis hecho contraste, ¿no, María?
Sí, claro. A ver, al final es verdad que... Bueno, es lo que dice Ricardo, ¿no? Antes la enfermedad estaba catalogada como una enfermedad infantil y a los adultos era como, pero ¿y tú cómo vas a ser celíaco si eso es una cosa de niños? Entonces... Sí que es cierto que, bueno, es muy importante que se vaya avanzando y que cada vez se conozca mejor. O sea, al final lo importante es eso, que los médicos conozcan mejor la enfermedad.
Claro, lo único que hay que estar muy pendientes de las investigaciones, más aún en estos años que cada vez conocemos más cosas. Y cuando vosotros leéis titulares, como he dicho al principio, ¿no? De la pastilla antigluten ya la tenéis aquí. Vosotros os agarráis, ¿no? Os agarráis y os llamáis, supongo que os whatsappeáis y decís, vamos a ver, ¿esto por dónde lo cogemos, no, Ricardo?
Bueno, yo llevo, desde que me diagnosticaron hace 7 años, yo ya llevo oyendo el tema de la pastilla.
El rum rum.
Claro, y ya te lo cuentan y bueno, están investigando, hay muchos avances y luego sale una pastilla en Estados Unidos, luego sale una pastilla en Australia. Bueno, lo más importante en este tema de la celiaquía es siempre estar informado, yo siempre lo digo. Porque yo tengo un blog y todos los días me llegan consultas y de gente que lleva poco tiempo diagnosticada o incluso bastante tiempo, pero tiene lagunas básicas. Entonces hay que estar muy bien informado, porque si no, leemos el titular y nos creemos absolutamente toda la noticia o nos quedamos solamente con el titular. En el caso de este artículo que salió el otro día, estaba muy bien escrito. De hecho, yo lo tuiteé a primera hora de la mañana, me lo desayuné y dije, pues está muy bien escrito, está muy bien documentado. Sí. Y sin embargo, después, enseguida salió el titular ya de la pastilla antigluten que permitirá a los celíacos comer. Digo, no, si es que eso no es lo que pone en el artículo.
Claro, efectivamente. Eso, precisamente, eso está bien que lo recalquemos, porque el artículo mencionaba investigaciones muy interesantes, que de hecho, María, una de ellas, podríamos casi hablar perfectamente, ¿no? Porque ¿cuánto tiempo pasa para que un fármaco como ese, ¿no? Pues una pastilla antigluten salga al mercado y podáis tenerlo los pacientes? No es ya.
Pues no, claro que no. O sea, los fármacos para salir al mercado tienen que someterse a ensayos clínicos y esos ensayos clínicos pueden durar más o menos en el tiempo porque constan de distintas fases y en cualquier momento pueden no superar las pruebas requeridas y echarlos para atrás.
Entonces, estamos hablando de años, ¿no?
Claro, y de muchos años, mínimos de 8 años como poco, pero si tú tienes un producto en fase 3 y la fase 3 no la supera, te lo echan para atrás y ya no pasas a preclínica. Entonces, al final, se te va ralentizando en el tiempo el proceso muchísimo más. Tú cuando empiezas una investigación haces un planteamiento, voy a desarrollar mi proyecto en X años, pero es que esos años pueden variar.
Claro.
El laboratorio es así.
Claro. Y bueno, también puede ayudar mucho, ¿no? La investigación sobre la enfermedad celíaca. He leído también, ¿no?, que me parece muy interesante que precisamente el estudio de esta enfermedad pues ha beneficiado, ¿no?, a descubrimientos como curas para otras enfermedades como la diabetes. ¿Esto es así?
Pues estaría súper bien poder leer ese artículo, que no lo he leído, pero me encantaría. Pero sí que es cierto que al final la enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune. Entonces, en el momento que el sistema inmunitario tiene algún tipo de defecto, está directamente relacionada con otras patologías también autoinmunes. Porque con el tratamiento de una puedes beneficiar el tratamiento de la otra. Y eso no quiere decir que sea el mismo tratamiento, pero sí que se complementen o que se puedan utilizar los avances que se están encontrando a raíz de estudiar una para beneficiar a los enfermos de otra. Y es verdad que tenemos muchos celíacos que son diabéticos o que tienen hipo o hipertiroidismo o que tienen, vamos, en ese sentido, un montón de enfermedades relacionadas.
Interesante. Ricardo, seguro que esto también pasa con los truquillos, ¿no? Un celíaco le puede dar trucos a otro, ¿eh? Ya ha pasado el tiempo y llevando cada uno sus dietas y sus cosas.
Claro, es que es fundamental. Yo creo que los celíacos siempre estamos continuamente aprendiendo. Además, tenemos la suerte o la desgracia de que nuestra enfermedad todavía no es conocida del todo. Hay un montón de... como decíamos antes, se pensaba que era de niños, hace muchos años se pensaba que era un trastorno digestivo y ahora mismo se sabe ya que es una enfermedad autoinmune, es mucho más compleja que una intolerancia alimentaria. No es que no toleremos un alimento, es que una parte de un alimento, que es el gluten, entra en nuestro sistema y nuestro sistema inmune, que es nuestro mecanismo de defensa, se vuelve loco y entonces actúa y contra nuestro propio cuerpo, igual que sucede en una alergia. Entonces, claro, eso ocasiona que nosotros tengamos que estar continuamente aprendiendo. También la ciencia avanza, cada vez tenemos más productos, tenemos nuevos alimentos. Pues hace años no existía el almidón de trigo sin gluten y ahora mismo, sin embargo, sí podemos comer almidón. O la cerveza,
Es verdad.
O cuando a mí me diagnosticaron, por ejemplo, el whisky o la ginebra no se podía tomar. Y ahora, sin embargo, sí. ¿Por qué? Porque se ha analizado y es que antes no se podía analizar la cantidad de gluten porque tenía alcohol. Y ahora, bueno, eso se ha ido desarrollando y poco a poco nuestra enfermedad se va redondeando, vamos conociendo más. Y también está nuestra enfermedad pareja, que es la sensibilidad al gluten, que es la gran desconocida. Es los pobres que son sensibles al gluten. Yo digo pobres porque nosotros al menos tenemos un diagnóstico. Ellos sabemos que el gluten les sienta mal, que es parecido a la celiaquía, pero no son celíacos. O ahora mismo no les podemos llamar celíacos. Entonces
están en un limbo, ¿no? Hay todavía gente que está en un limbo diagnóstico.
Eso
sí,
es. Entonces, ellos necesitan que la ciencia avance, que se investigue. Por eso es fundamental apoyar la investigación. Y hay muchas líneas de investigación, no solamente en la pastilla, que a lo mejor en un futuro nos permita comer gluten o contrarrestar, las trazas de gluten que pudiera haber, o incluso se invente una vacuna, con lo cual nadie vuelva a ser celíaco, etcétera, etcétera, ¿no?
Oye, pues tenemos que estar detrás de todo eso, como dice Ricardo, con la investigación, y María, que realmente pues ella trabaja constantemente con todo lo que es vanguardia en el tratamiento de la celiaquía. También, ojalá que lo veamos los tres y todos los que estamos aquí en el fin de semana, ¿verdad?
Esperemos que sí. Precisamente la vacuna es de las líneas que va más avanzada. Todavía está en fases de estudio, pero pinta bastante bien. Incluso, desde mi punto de vista, mejor que las pastillas. Porque las pastillas son para lo que comentaba Ricardo, para las posibles trazas, contrarrestar el efecto de las posibles trazas. Al final, lo difícil aquí es que es una enfermedad que depende del sistema inmune, y controlar al sistema inmune no es nada sencillo.
Claro que sí. Pues yo también os invito que os llevéis a la ministra de Sanidad un día de cena, pero para que cene como vosotros, también para que vea, ¿no? Pues todo lo que queda por hacer, que seguro que hay muchísimas opciones que le podéis proponer y que se pueden proponer, desde sanidad, protocolos, comedores de críos en los coles, todas estas cosas de las que uno tiene que poner un alto porque es importante. Así que Ricardo Onafría, podemos decir gracias, amigo, diagnóstico tardío de la enfermedad celíaca. Gracias por los trucos y por todo lo que nos has contado.
Gracias a vosotros por hablar de celiaquía.
Claro que sí. Y María van der Hofstadt, también muchísimas gracias. Hemos dicho que tú eres farmacéutica y que además eres técnico de investigación en la Federación de Asociaciones de Celíacos de España. Gracias por poner otra vez encima de nuestra mesa a todos los comensales la enfermedad celíaca. Gracias.
Gracias a vosotros por contar con la Federación para este tipo de intervenciones.
Un abrazo a los dos.
Un abrazo.
Hasta luego.